Hola a todos, bienvenidos al episodio número 116 de Tecnocracia. Aquí Daniel Dorrosoro.
Y aquí Guillermo Ferrero.
En el día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es un hack o hack entre comillas que sufrió Twitter esta semana. Y el otro es que previamente hemos discutido cómo serían, pues, que hemos discutido esta transición de procesadores ARM en algunos laptops. Pero acá hoy haríamos un algo más detallado de qué impactaría esto al usuario, qué es lo que podríamos ver diferente con estos procesadores. Entonces empecemos con la parte de Twitter. Y aquí yo estuve, no sé, yo estuve esta semana, estaba viendo mi Twitter y de la nada empiezo a ver que, no sé, Elon Musk pone un tweet de esos típicos de scam de Bitcoin. Y yo dije, uy, no, este man está molestando porque hay un resto de cuentas en Twitter que lo imitan a él, que ponen su foto de perfil, lo imitan a él y ponen ese mismo scam. Y dije, no, este man debe estar molestando porque, pues, no sé, por molestar. Y después hace retweet y después pone otro y después Barack Obama. Y yo es que, acá lo hackearon. Y empezó a hacer el seguimiento en vivo y esto es pues todo el mundo paniqueado. Twitter no sabe qué hacer. Estuvo como 4 horas sin responder y salían saliendo más personas. Y no sé, pues acá hay bastante información que desempacar. Todavía no hay claridad de 100% de la información. Entonces lo que sabemos hasta ahora preliminarmente es que en uno de esos foros de pues medio ilegales, una persona decía tener acceso a cuentas que quisieran en Twitter, cobraba como $3,000 por cada acceso a cada cuenta. Entonces, esa fue la primer parte, como que lo que es una parte. Luego dicen que esta acción pasó utilizando las herramientas de administración de Twitter, es decir, que no fue que hackearon la infraestructura de Twitter y se metieron a la cuenta, no, es que de alguna manera tuvieron control o acceso a las herramientas de administración, utilizaron esas herramientas de administración para cambiar las claves de las cuentas que querían atacar y luego de cambiar las claves entraban a estas cuentas y empezaron a hacer sus posts. Dicen como que no solamente fueron estos posts, sino que también sacaron más información. Puede incluir esto los mensajes directos. Y entonces aquí ya, este es como que, ahí es como el tema, entraron como que, dicen que tuvieron acceso como que a 140 cuentas, de las cuales lograron extraer información como que de 40 cuentas. Y aquí la pregunta, hay varias preguntas que surgen porque dicen, listo, estos manes entraron a estas cuentas súper importantes. Si en verdad entraron a la cuenta al 100%, tenían el acceso básicamente de, no sé, como que empezar la Tercera Guerra Mundial más o menos. La pregunta es por qué solamente hicieron un Bitcoin scam que recolectaron $100,000 y estos $100,000 no se sabe cuántos eran en verdad. Ellos como que alimentando su propia cuenta para mostrar que sí estaba funcionando. Entonces, no sé, dicen que esta cuenta de Bitcoin o este scam de Bitcoin era como que un frente para otras acciones que todavía no sabemos qué pueden ser, cuál fue el impacto real. No sé qué pensaste vos de toda esta historia de Twitter.
Pues pues fue también un poco sorpresa, ¿no? Pero bueno, por lo que he leído, pues parece que eran dicen que probablemente eran estos dos jóvenes que se dedican a que tienen esta afición por estas cuentas de nombres cortos y hacen negocio vendiendo a la gente. Por ejemplo, si quieres tener @6 o un número o una letra, ¿no? Hay gente que está dispuesta a pagar bastante por esto, ¿no? Y dicen que lo que hicieron es hackear las cuentas de gente que trabaja en Twitter, que tiene acceso a lo que son estas herramientas, ¿no? De administración de Twitter, y ahí fue donde hackearon. Curioso también que estuve leyendo que porque alguien se preguntaba que por qué la cuenta de Donald Trump no fue hackeada, ¿no? Fue la de Barack Obama y la de otra gente bastante conocida en Estados Unidos, pero por lo visto la cuenta del presidente tiene una una seguridad adicional, ¿no? Que no tienen las otras cuentas y que por eso no pudieron como hackear la cuenta del presidente Donald Trump. Y bueno, todavía creo que no está todo muy claro, ¿no? Se han quedado algunas cosas en el aire, pero también dice que pues que no tuvieron, probablemente no tuvieron acceso creo que a los passwords, a lo mejor tampoco. Bueno, está todo un poco todavía en el aire. Creo que todavía hasta ayer venían noticias, ¿no? sobre el hackeo y sobre qué puede haber afectado y qué no. Pero también interesante esta semana, así una mención rapidita, es que Twitter ha anunciado que van a sacar una nueva versión de su API o de su interfaz de aplicación para aplicaciones de terceros, y parece que van a volver a venir nuevas capacidades o este tipo de capacidades de features que estaban anteriormente con la API anterior, que luego quitaron hace unos años y ahora parece que van a volver a dar para aplicaciones de tercero. Parece que están intentando un poco atraer otra vez a las aplicaciones de tercero y a desarrolladores, ¿no? Para que puedan interactuar con Twitter.
Sí, porque yo ahí, bueno, dos puntos el primero, antes de responderte a eso, es que otra parte que se me olvidó mencionar es que en estas cuentas de administración tomaron algunos screenshots y ahí tratan de mostrar como las habilidades que tiene Twitter, y muestran que el Twitter puede como que bloquear ciertos términos de la barra de búsqueda, tiene diferentes tipos de bans a los usuarios. Puede haber como que el shadow ban, que básicamente la persona está escribiendo pero nadie ve sus mensajes. Puede haber un blacklist, como que tiene un resto de... Entonces, estos también, pues, esos screenshots empiezan a generar controversia porque de cómo está utilizando Twitter estos filtros. En cuanto a tu segundo punto, la parte del API, yo utilizo Tweetbot, yo no utilizo el app de Twitter. Y la verdad es que sí es necesario como un API nuevo, porque, digamos, cuando hay un poll, como que yo tengo que adivinar que en el mensaje hay un poll y entrar directamente a ese mensaje en la aplicación de Twitter. O, digamos, cuando una compañía utiliza las herramientas de propagandas, como que, no sé, digamos, hay un equipo de fútbol que coge y pone como que anuncio tal cosa y utilizan como que lo ponen como si fuera un ad. Entonces ese link no se ve en Twitter. Entonces me toca abrirlo dentro de la aplicación de Twitter normal. Entonces es como que tener más integración básica con este API de Twitter puede mejorar mucho la experiencia para las personas que utilizan estas apps de terceros. Pero bueno, esto fue el resumen de lo que pasó con Twitter. En verdad un poco preocupante saber que sin saber si fue como que un social engineering, pues que le robaron la información a esta persona, pues, o un empleado de Twitter a propósito regaló la información o la vendió. Es preocupante que tengan tanto acceso y sí, que puedan como que generar este caos que generaron. Pero para nuestro segundo tema de la noche o del día, no sé a qué me están escuchando, es que Apple anunció hace poco que iba a hacer esa transición de procesadores Intel ARM, y ya en el mundo Windows hay algunos laptops como el Surface Pro X que han hecho esa transición o que ya tienen procesadores ARM. Entonces la idea es, desde el punto de vista de un usuario, ¿qué significa esto? Como que, ¿qué puede qué hace ese procesador ARM? ¿Cómo nos va a cambiar nuestras experiencias de los laptops? No sé si querés vos empezar con tu punto de vista ahí.
Pues yo creo que el primero de todo, pues este paso a procesadores ARM y también el anuncio de Big Sur, ahí vemos, yo creo que algo muy claro, ¿no? Por ya solo por la interfaz también de Big Sur, como vemos un poco en la barra de menú, separación entre los iconos, también la homogeneización de las aplicaciones iPad y macOS, yo creo que es inminente la llegada de un Mac con pantalla táctil. Y creo que para poder hacer esto, ¿no? Y para poder controlar mucho mejor lo que es un laptop, por ejemplo, con pantalla táctil, necesitan de esos procesadores ARM. Por ejemplo, en los MacBook Pros con el Touch Bar tiene un procesador especial que maneja el Touch Bar, que es el mismo que está presente en los iPhones, ¿no? Creo que se llama T1, es un procesador que también está presente en los iPhones, no es el principal, pero también maneja este Touch Bar. Lo que a mí me hace pensar es que, claro, todo lo que es, si quieres migrar hacia una interfaz con Touch Bar o por táctil, pues se necesitan también de sus propios procesadores ARM.
Sí, ahí esa es una parte de la pantalla táctil, es una que, bueno, el mundo Windows ya está y no necesariamente es una función de ARM, pero para el mundo Mac sí puede representar esto, como que esa unificación de un sistema operativo táctil contra uno no táctil. Pero para mí, no sé, como que las funciones que más me interesan o que creo que pueden tener más impacto son: uno, es que los procesadores ARM tienen esta capacidad de tener como unas, no sé, capas de procesamiento más suave, más bajo, de baja energía. Y esto pues tiene dos implicaciones. Uno es que la batería de este dispositivo puede durar mucho más. Es decir, que podemos esperar a ver laptops que les dure la pila, no sé, 24 horas. Y la otra consecuencia de esto es que al ocupar menos energía, también pueden esos computadores pueden mantener un modo de prendido como que standby, como que ahí, sin estar completamente prendidos, pues estar prendidos. Es decir, cuando uno lo va a utilizar, el computador está listo mucho más rápido. Y esto es algo que vemos en los iPad, que uno el iPad lo haces lock, el iPad sigue prendido, pero cuando uno lo hace unlock, como que tienes acceso inmediato a tus cosas, es una experiencia de usuario bastante buena. Entonces es una de las primeras cosas que podemos ver con el uso más bajo de energía de estos procesadores.
Sí, yo creo que la parte de energía también es un principal, digamos, causa, y yo creo, claro, que Apple siempre se ha dicho que Apple pues controla el hardware y el software, y por eso la integración de los productos es tan buena, ¿no? Y pueden conseguir pues baterías de duración tan larga, digamos, para un iPad, por ejemplo, 10 horas. Y en la parte de laptops, sobre todo, pues yo creo que aquí esta integración tenía un eslabón, digamos, que faltaba, y era la parte del procesador, ¿no? Digamos, ese eslabón que le faltaba para poder crear. Entonces, lo que tienen ellos como visión de lo que es el nuevo ordenador, el nuevo computador para el siglo XXI, ¿no? Yo creo que ellos tienen una idea un poco diferente, a lo mejor, de lo que por ahora nosotros concebimos como ordenador portátil o como laptop o como ordenador sobre mesa. Yo creo que ellos tienen ahí una idea en la mente, ¿no?, que todavía no han desvelado, y que para esa, dentro de esa idea, pues parte de la estrategia es ese cambio a procesadores ARM o sus propios procesadores. Y yo creo que esto, no sé si lo vamos a ver ya ese cambio de estrategia ya con los primeros computadores que ellos dijeron que iban a anunciar antes de finales de este año, pero yo creo que ahí ellos tienen una estrategia ahí que no, nosotros no sabemos, ¿no? Y que creo que cuando lo muestren, pues va a ser algo también así como que nadie espera, ¿no? Y va a ser, y luego pues a lo mejor le van a seguir muchos otros, ¿no? Pero yo creo que ahí no sé si va a ser simplemente un ordenador con pantalla táctil y batería larga, sino que yo creo que a lo mejor ahí están pensando en algo más.
Sí, ahí todavía esa parte no tenemos clara todavía. A ver, yo te sigo dando más funcionalidades que creo que pueden llegar y cambiar un poco. Acá te tiro otras dos. Una es siguiendo esta tendencia de menos poder, de menos, como que tener esas capas de procesamiento de menos potencia. Lo que vemos es que estos procesadores pueden ser térmicamente, son más eficientes que un Intel, por ejemplo. Y esto les permite como que tener menos necesidad de, no sé, de flujo de aire dentro del laptop o de procesador o de ventiladores que estén encima del procesador. Entonces, como vemos en un iPad, como no necesitas tener ventiladores para mantener el nivel térmico necesario. Entonces podemos ver laptops mucho más delgados, más portátiles. O de otra manera también podemos ver laptops más, si mantenemos la estructura como que de térmica actual, es decir, que un procesador que utilice menos pues, capacidad térmica significa que puede llegar a tener una potencia mayor. Entonces, no sé, esa es otra parte. Y al tener procesadores que están pensados principalmente en dispositivos móviles, esos procesadores pueden ya tener esta experiencia de trabajar con módems de conectividad celular. Es decir, que podemos empezar a ver o a considerar tener, no sé, conectividad 5G en un laptop y siento que eso se adaptaría muy bien a la vida de cuarentena, a la vida de trabajar remotamente, porque básicamente ese laptop que le va a durar mucho la batería, la vas a poder utilizar como que con internet, como que casi que cualquier parte. Y eso no sé, siento que es una herramienta pues, de movilidad ya completa.
Sí, ahí también a añadir otra cosa y también es la parte de seguridad como es el Face ID, el Touch ID, la parte de realidad aumentada. Yo creo que en todo esto como hemos visto que Apple está trabajando con sus iPads y los iPhones, hemos visto ahí cómo han ido añadiendo funcionalidad de realidad aumentada y realidad virtual o bueno, más aumentada, pero yo creo que esto como también depende mucho del procesador que tiene, ¿no? Del diseño del procesador y de cómo ellos acceden también al hardware. Y creo que aquí también puede que lo que sea cambiar a su propio procesador, pues les dé una ventaja que no tienen con Intel.
Sí, no sé, como que siento que todos esos factores combinados, no sé, me genera a mí un poco de confusión, porque estamos hablando de todo esto y si no sé si viste cuando yo describía todo era como que como el iPad, y esto puede significar que, no sé, como que este laptop del futuro, especialmente del mundo Apple, sea muy parecido al iPad y que está, no sé, como que yo siento que el iPad más caro o el top line comparado con el Mac de más simple va a ser una línea bastante gris que los divide estos dos y creo que las diferencias se van a ver más como que en la parte alta de la gama de los MacBooks. No sé, los rumores ahora dicen que los que salen en este año, en el 2020, no van a tener todas estas características que hemos mencionado. Puede que sea más el diseño típico, pero que en el 2021 sí vamos a ver el rediseño completo, donde podemos ver estas pantallas que son más pues, curvas, más parecidas a la. Bueno, el diseño de la de, el diseño curvo de la pantalla, como más parecido al iPad. Podemos ver lo de la conectividad celular, podemos ver. Todo esto del Face ID que has mencionado. Y no sé, como que yo siento que esto le va a dar un aire fresco a los Macs. Especialmente siento que como que un procesador de estos le puede dar una, digamos, no sé, me imagino un MacBook Air yo, con un procesador de estos que le va a dar a la mayoría de usuarios una experiencia demasiado buena. Como que imagínate un MacBook Air de hoy, que ya es bastante pequeño. Con un procesador igual o más potente, porque yo creo que los procesadores del iPad son más potentes que el que utilizan en el MacBook Air. Y con una pantalla touch, con mejor batería, con conectividad celular, Siento que eso para la gran mayoría de usuarios, este computador que va a permitir esta arquitectura ARM, le pone una muy buena experiencia de usuario y puede darle este alza a no sé, a una nueva tendencia en los laptops que hacía falta. Y eso no es para, no, no, no cabe quitar que en Windows también hay un inicio en esa tendencia, como que Microsoft sacó su Surface Pro X. Era mucho más limitado, como que ellos lo sacan con un Snapdragon, procesador de Qualcomm, como que el 84X, una cosa así. Pero ese procesador es mucho más limitado que los de Apple. Y además de eso, el Windows todavía tiene, está muy, está, es una, como una capa virtual, que básicamente lo que está haciendo es como convertir todo el Windows actual, como lo está haciendo una transcripción o lo está, ¿cómo se dice? Translate en español. Lo está traduciendo como que en tiempo real. Entonces el desempeño no es el mejor, pero estamos viendo unos saltos en Windows también en esta dirección. Y la verdad lo que toca hacer es esperar hacia dónde va cada compañía con esto. Pero siento que, no sé, siento que Intel se quedó dormido. Hace unos años la competencia los alcanzó. Y esto va a significar que nuestros computadores, lo que teníamos pensado como computador, hasta hoy, esta imagen vaya a cambiar poco a poco con esta transición a ARM.
Sí, yo creo que Intel no ha podido o no puede seguir las demandas, digamos, que tiene Apple para sus computadores y por eso pues Apple ha decidido como dejarlos atrás. Y también pues diciendo, comentabas sobre el laptop que podrían sacar con pantalla táctil. Yo incluso, bueno, han habido rumores y todavía lo tengo así en mente, es si puede que saquen un iPad híbrido, digamos, que pudiese arrancar con macOS o con iPadOS. Eso, bueno, cabría esa posibilidad. Y la otra cosa a comentar es que desde el punto de vista de software de aplicaciones, yo creo que el iPadOS en sí, pues hemos visto algunas aplicaciones pro, pero para la gente realmente pro, pues tiene todavía sus limitaciones, aunque han añadido ratón y todo. Y son los interfaces así, que son muy complicados, digamos, de aplicaciones como el Photoshop, que bueno, ya hay una versión para el iPad, pero que no tiene toda la funcionalidad del Photoshop de computadora. Pues yo creo que ahí se están topando con esa limitación, ¿no? Y creo que este cambio al ARM, al Apple Silicon, junto con el Big Sur y iPadOS yéndose hacia Big Sur, yo creo que ahí pues están intentando como llegar a ese sistema operativo, digamos, híbrido, que pueda ser tanto para aplicaciones pro como para cualquier otro tipo de aplicaciones, porque sabemos que van a ejecutar aplicaciones de iPhone y de iPad nativamente, pero yo creo que aquí es también un punto, digamos, a favor de estos, digamos, estos laptops que pensamos laptops que van a ser, o computadores con Big Sur y con procesadores ARM.
Sí, no sé, a mí la verdad me tiene bastante intrigado, interesado qué puede significar esta transición. Siento que Apple la va a poder utilizar como para llegar a paridad en cuanto a funcionalidad con los Windows, en cuanto a la parte de touchscreen, en conectividad celular, en vida de batería, en algunos, mentiras, vida de batería no tanto. Pero entonces siento que eso va a llegar a eso y además como dijiste, ese híbrido de sistema operativo que vas a poder utilizar aplicaciones de iPad y de iOS, siento que no se sé, le va a dar un significado diferente a lo que es que son estos computadores y me da mucha intriga. No sé, por ahora lo que nos queda es esperar a ver cómo en verdad Apple ejecuta esto. Y es una transición, ¿no? Porque lo primero que vamos a ver no es la etapa final del proceso, sino que es el primer eslabón en esta dirección.
Habrá que esperar. Yo Creo, si tengo que hacer así como un guess o un intentar adivinar cuándo esto se va a presentar, yo creo que será en octubre, octubre máximo noviembre, porque si presentan algo supongo que querrán venderlo para la campaña de Navidad y yo creo que lo vamos a ver tal vez unas semanas después de que Big Sur salga oficialmente.
Sí, y el tiempo, no sé, el tiempo en cuarentena ha pasado bastante rápido. Y no sé, estamos a mediados de julio. En agosto tendremos anuncios de Samsung que se ven medio interesantes. Después tendríamos, no sé, tenemos todavía esperamos anuncios de Google con su línea de Pixel. La próxima semana tenemos anuncio, bueno, sí, tenemos anuncio de OnePlus. Es decir, que este verano, que ha estado un poco lento en cuanto a noticias de tecnología, creo que va a empezar a andar más rápido y a darnos más noticias de tecnología.
Sí, yo creo que ya el coronavirus ya se está quedando un poco atrás y ahora están poniéndose ya todas las pilas y vamos a tener por lo menos unas semanas un poquito más cargadas de noticias.
Entonces, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Rosoro en Twitter, en @dedor.
Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter @galletero.